Cultura de la Junta de Andalucía patrocina este espacio.
Esta es una de esas secciones relajadas, 1:20 de la tarde. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Sí, porque recomendamos libros y esto siempre pues merece su tiempo y además es una cosa que nos encanta. Y un libro que está además muy de actualidad, porque esta tarde a las 7 en el Salón de Mosaicos del Alcázar tendrá lugar la presentación de Meditación del Habitante, un libro que, aunque no se lo crean, es el primero que se publica en la ciudad del que fue su hijo adoptivo, Carlos Castilla del Pino. Lo edita el ayuntamiento a partir de una idea de Vincorsa. Esto es todo como un poco raro, la empresa municipal de vivienda editando un libro de Castilla del Pino, el primero en Córdoba. En fin, Marta Jiménez, cuéntanos qué contiene esta meditación de este particular habitante.
Pues sí, no es convencional, es verdad, la edición de este libro, pero es verdad que Vincorsa tiene una gran vinculación con la cultura y gente muy valiosa en su interior. Y por eso ha nacido este libro, que para empezar cuenta con los ojos del neurólogo, psiquiatra y escritor en la portada, porque reproduce una foto tomada por el propio Castilla del Pino en los años 50, una imagen en blanco y negro que muestra el callejón de un patio cordobés, yo diría que de San Basilio, pero a lo mejor es de San Lorenzo, quién sabe, y que carga el horror vacui a la izquierda, que aquí está reflejado en la contraportada del libro. Y es que me contaban ayer que es una seña de identidad de las fotografías de Castilla del Pino, que era un gran amante de la fotografía. Esto de poner toda la intensidad de la foto en la parte izquierda de la imagen. En el interior, en el libro, encontramos un conjunto de reflexiones en la que el psiquiatra rojo, como se le llamó, aporta su particular visión del ser humano desde el punto de vista individual y colectivo y de cómo son las relaciones que establece con las ciudades en las que viven, residen o habitan. Fíjate qué interesante. Recordemos que Castilla del Pino, fallecido en mayo de 2009, es autor de 21 libros publicados de psiquiatría, pues sobre la tristeza, sobre la depresión, sobre la incomunicación, 6 libros de ensayo y 186 monografías neuropsiquiátricas publicadas en revistas especializadas. Además, también escribió 2 novelas y una autobiografía en 2 volúmenes. Todo ello le regaló, o con todo ello, mejor dicho, alcanzó la letra Q en la Real Academia de la Lengua Española desde el año 2003. Y me ha ocurrido leyendo estos textos de Castilla del Pino que se me ha venido a la memoria al psiquiatra como ciudadano de Córdoba. He empezado a recordarlo en lugares donde lo vi los últimos años, en el teatro, en algún concierto, en alguna taberna o en algún restaurante. Y la invitación a recopilar sus textos sobre urbanismo se le hizo en vida. Una lástima que no hayan podido ver sus ojos esta cuidada y ordenada edición que hoy se presenta.
Celia Fernández es la presidenta de la Fundación Carlos Castilla del Pino y viuda del psiquiatra. Buenas tardes, Celia.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. No sé si se quejó de esto Castilla del Pino alguna vez, de que no le hubieran publicado en Córdoba nunca hasta el momento.
No se quejó porque la verdad es que él tendía a buscar editoriales más con alcance nacional. Él era poco localista, si entendemos este término de la manera peor, ¿no? Entonces él amaba Córdoba, le gustaba muchísimo la ciudad, le gustaba la provincia, pero evitaba a veces esa reducción de vida local que, bueno, que a veces ocurre y quizás sea en algún sentido inevitable. Entonces la verdad es que no nunca lo lamentó. Pero es estupendo que esto haya ocurrido y que de alguna forma el ayuntamiento pues haya podido también con este libro pues hacerle pues un regalo, aunque sea póstumo, ¿no?
Bueno, pues Marta, al teléfono nos acompaña José María Báez. Bueno, José María lo conocíamos sobre todo como pintor, pero ahora convertido en editor de este libro, quien ha recopilado y ordenado y muy bien, como tú apuntabas antes, los textos que integran este trabajo. José María Báez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, os oigo un poquito mal.
¿Perdón?
Os oigo un poquito mal.
Un poquito mal, pues vamos a ver si lo mejoramos. Se nos cortó un par de veces la comunicación telefónica antes de que pudiera entrar en antena. Espero que no se nos vuelva a cortar ahora porque está en la estación, ¿no, Marta? José
sí,
María.
Está recogiendo Celia, Antonio Fernández Alba, el arquitecto, amigo de Carlos Castilla del Pino, que esta tarde hará los honores y presentará el libro, ¿no?
Sí, la verdad es que Antonio Fernández Alba es un gran arquitecto y pertenece además a la Real Academia de la Lengua. Carlos y él tuvieron oportunidad de tratarse de manera más próxima, aunque ya se conocían, y se entabló entre ellos una muy buena relación, muy buena amistad. Y la verdad es que ha sido muy generoso, porque en el momento en que le hablé de la posibilidad de que presentara el libro, pues le hizo muchísima ilusión, me dijo que por supuesto, uh-huh. y que le encantaría verlo. Y cuando luego volví a hablar con él, me dijo que además algunos de los textos que aparecen en este libro proceden de congresos de arquitectura en los cuales habían coincidido sin saberlo, ¿no? Y que, en fin, que le había gustado mucho pues reconocer también en la memoria que habían compartido esos...
Las cosas estas circulares
eso,
de la vida.
Eso es.
Bueno, y para Historias Curiosas, José María, ¿nos escucha ya bien?
¿Pero?
Si nos escucha ya bien, digo...
No, la verdad es que no...
No nos escucha muy bien. Bueno, vamos a ver si... Nosotros desde aquí es que podemos hacer poco realmente.
Hemos entonces, subido el volumen al máximo.
En todo caso, no sé si moviéndose un poquito lo podemos mejorar. Es que entre muchas cosas que queremos preguntarles está el origen de estos documentos, ¿no? Esa carpeta encontrada. A ver, ¿por qué no nos cuenta un poco cuál es la historia y cómo llegan estos escritos a convertirse en libro, José María?
Bueno, parece ser que Carlos tuvo la decisión de donar una colección de antiguas revistas de arquitectura que poseía la biblioteca del Colegio de Arquitectos, y en una reunión que tuvo con la Junta Directiva, en ese momento el que era decano del Colegio de Arquitectos, Rafael Obrero, que es el actual gerente de Vincorsa, pues le planteó la posibilidad de, o el interés del colegio en alguna publicación, algunos textos de Carlos relacionados con el urbanismo y con el tema de la ciudad. Carlos, como era tan disciplinado y ordenado, inmediatamente cuando llegó a su casa, pues fue recopilando todos aquellos artículos que a su juicio estaban relacionados con el tema y los metió en una carpeta e incluso pues le dio el título de el que se ha mantenido en el libro. Posteriormente eso se quedó sin concretar y pues se volvió a retomar el tema. Juan Cuenca, amigo de Carlos y muy vinculado también y muy preocupado por los temas urbanísticos, pues sugirió la posibilidad de que Vincorsa, pues para aquello de la vinculación con la temática del libro, se implicara en el proyecto. Vimos que era factible y a mí simplemente pues me encargaron que diera una primera lectura y que viera si de alguna forma pues los textos tenían entidad. Evidentemente, tratándose de Carlos, que es un hombre con un sentido de la intensidad de sobre todo los temas que tocaba, pues evidentemente el libro tenía interés. La reflexión sobre la ciudad, además, es un tema hermoso porque lo plantea desde un punto de vista incluso actual, ¿no? Donde la ciudad es un punto de enriquecimiento y donde de alguna forma pues todos nos mejoramos porque todos nos beneficiamos de este maravilloso invento que es la ciudad, ¿no? A partir de ahí yo lo único que hice fue simplemente sujetar una línea porque los textos estaban sin ordenar, pues darle un sentido argumental, porque en el libro no hemos seguido el orden cronológico de la redacción de los textos. Y a partir de ahí, pues, ha surgido todo.
Pues José María Báez, la comunicación no es buena. Le hemos podido escuchar y hemos atendido con mucho interés a lo que nos ha contado, pero le vamos a liberar de la dificultad de charlar con nosotros ahora y nos vamos a quedar charlando, por tanto, con Celia Fernández. José María, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y situarnos en el contexto en el que surge este trabajo.
Bueno, pues el libro está dividido en tres apartados, uh-huh. Hay muchos artículos, alguno bastante conocido, otros desde luego no tanto, hay muchas sorpresas, pero yo le quería preguntar a Celia, en primer lugar, la mayoría pensamos que Carlos escribía de una manera bastante clara, bastante directa y muy rigurosa, como decía ahora mismo José María Báez, y nos gustaría que Celia, como profesora de teoría de la literatura que es en la Universidad de Córdoba, como experta, nos definiera desde su punto de vista cómo era la prosa de Carlos.
Yo creo que hay dos estilos, tienen que ver uno con el otro, pero son dos. Uno es el de los libros estrictamente psiquiátricos, que, bueno, es un estilo un poco seco, a veces un poco complicado porque bueno, está al servicio de las ideas científicas, de los conceptos que quiere exponer, ¿no? Y ahí la verdad es que le dejaba poco margen a eso que entendemos como una cierta creatividad, ¿no? El lenguaje en la escritura. Y luego está el otro estilo, que es ya de sus ensayos, que sería este caso, ¿no? Este libro. Y entonces ahí él tendía a ser claro, a ser riguroso, pero a ser asequible, ¿no? Entonces le interesaba combinar la reflexión que él hacía, que trataba de hacerla muy ordenada. Él tenía en ese sentido pues una disciplina mental para cualquier cosa que tocaba, ¿no? Entonces inmediatamente él lo que hacía era como hacerse un esquema mental, incluso antes de escribir, de por dónde iba a ir su razonamiento, ¿no? Y luego ya al escribir, pues él solía hacer una primera versión libre en el ordenador, rápida, espontánea, porque él decía que así se conservaba justamente la riqueza de lo espontáneo, ¿no? De lo que aparecía. Y luego sobre ese primer borrador, pues ya lo matizaba, lo trabajaba hasta que, pues en la segunda o en la tercera versión, depende también, claro, del tipo de escrito, pues ya lo daba por terminado.
¿Y se lo dejaba leer Celia para que le corrigiera o no?
Normalmente sí. Sí, sí, normalmente
¿Y
sí.
¿Y le hacía caso?
Pues también.
Sí. Está bien. Y como habitante, como peatón, era una persona muy observador, porque él aquí analiza un montón de cosas, ¿no? Desde detalles, por ejemplo, que no le gustaba dónde estaba la escultura de Manolete en Córdoba, por ejemplo, es una de las cosas que leemos en el libro.
Sí.
A, no sé, la relación del habitante con su ciudad, la diferencia de ser habitante a ser visitante, la descripción que hace de las licencias que se permite el que viene de turismo a una ciudad y que en tu ciudad no cometerías, ¿no? Hasta en la forma de vestir se marcan. Así que me da a mí la sensación que era un hombre que si no iba con la libertilla a todas partes, al menos en la cabeza tomaba nota de todo, ¿no? De todo lo que veía.
Iba con la libreta a todas partes. Sí, sí. Él siempre llevaba un cuaderno pequeño de notas. Siempre. Y cuando viajábamos, que la verdad es que viajábamos mucho, nos gustaba mucho viajar, era probablemente la actividad fuera del trabajo que más nos gustaba hacer, él llevaba siempre su pequeño libro, sus pequeñas notas en las que pues anotaba, por ejemplo, el nombre de la calle, el nombre del restaurante en el que habíamos tomado algo, el que habíamos comido, el callejón en el que nos habíamos sentado un momento pues para admirar, en fin, una casa, una iglesia. Entonces, claro, eso realmente constituía un caudal, un archivo, ¿no? de datos, luego muy útil para él, para que luego, para su memoria, para su recuerdo, ¿no? Y en cuanto a eso que me comentaba ese gusto de ser peatón, ¿no? De salir por la ciudad, de pasearla, pues efectivamente es así. Carlos disfrutaba mucho paseando la ciudad y era enormemente observador, ¿no?
Yo la verdad es que lo veo más ciudadano que habitante, Celia, en el amplio sentido de la palabra ciudadana, porque Carlos fue tan activista de casi todo, ¿no? Lo que le gustaba y lo que no le gustaba, que ejerció como ciudadano. Y uno, desde luego, de sus artículos más famosos fue el publicado en la revista Triunfo en el año 73, Apresúrese a ver Córdoba, que abre la segunda parte del libro, o el segundo episodio, digámoslo así. Un artículo que hoy conocemos todos, del que se ha hablado mucho, uno de los más famosos, digámoslo así, de Carlos, que no sé si tuvo tanta repercusión en su época. En él denunciaba la destrucción del patrimonio histórico y artístico por parte de la dictadura franquista, y es verdad que ahora los que somos incluso más jóvenes y no vivíamos en aquella época lo conocemos y lo recordamos, pero no sé si influyó mucho en su época ese artículo.
yo por lo que él me contó y contaba muchas veces, la verdad es que fue un impacto bastante considerable, porque bueno, hay que suponer que estamos es un artículo del año 72-73, es decir, franquismo en una ciudad de provincias, y que de pronto una revista como Triunfo, que era entonces una revista de culto prácticamente de lo que era la oposición más o menos intelectual y no solo, ¿no?, de amplias capas de la población, pues que en su portada, porque lo habían llevado a la portada de la revista en letras enormes, apresúrese a ver Córdoba, y luego todo un reportaje lleno de fotos de palacios, monumentos, con a punto de ser destruidos. Claro, realmente el impacto fue tremendo. Él me contaba que en los kioscos, ¿no?, se les agotaba, el gobernador había mandado retirar, ¿no? Entonces llegaban los números y
lo típico de la época.
Exactamente, ¿no? Y claro, la kiosquera o el kiosquero lo que hacía era inmediatamente pedir más. Con lo cual, claro, al parecer luego irónicamente le decían, bueno, que había sido pues un negocio para la revista, porque de pronto habían vendido, habían tenido que hacer casi
una nueva tirada,
exacto, ¿no? Uh-huh. O sea que no era, era bastante insólito que alguien se atreviera a hacer una denuncia y de esa manera además tan, tan directa y tan apasionada, porque yo creo que ese artículo tiene como uno de sus valores el apasionamiento con el que está dicho. No es una mirada solo intelectual, es una mirada de alguien que se ha sentido como realmente si le hubieran quitado algo de su propio cuerpo.
Caramba,
¿no? Una mutilación.
Y ahí criticaba la ciudad del 73, ¿eh? Con lo que ha cambiado Córdoba del 73 sí. hasta ahora, ¿verdad? Ahí sí que habría otro artículo también realmente interesante. Bueno, Marta, lo de artículos con nombres impactantes es que le iba mucho a Carlos Castilla del Pino, porque tú nos recordabas hoy que hay otro que se llama de Andalucía, un artículo cuyo nombre es Andalucía no existe.
Fíjate, Andalucía no existe, y yo quería preguntarle a Celia cómo evolucionó su pensamiento sobre nuestra comunidad autónoma, pero vamos a recordarle, porque una de las últimas veces que escuchamos públicamente la voz de Carlos fue precisamente en esta radio y en este estudio. Él tuvo un encuentro en el programa Ser Andaluces de Fernando Pérez de Monguió con el barítono Carlos Álvarez, y precisamente hablaba de su sentimiento sobre ser andaluz y sobre los andaluces.
Entonces, realmente no hay que sofocarse por esto, lo que hay que hacer es crear instituciones, crear tal que hagan que yo no estoy dispuesto a partirme el pecho, ¿verdad? Porque oiga una tontería acerca de que el andaluz es incapaz, lo que le gusta es dormir y sestear, y me es igual que lo diga. Pues es un vacuo que ve una visión parcial de la los...
Lo de las visiones parciales, no le gustaba nada, ¿eh?
No. Él estaba profundamente vinculado a Andalucía. Realmente él siempre a veces me decía que bueno, que si tuviera que irse de aquí, pues bueno, pues en fin, lo haría, pero con mucha pena, porque le gustaba la tierra, le gustaba la gente, la forma de vida. Pero lo que siempre le resultaba irritante eran el andalucismo, ¿no? En el sentido de ejercer de. Exactamente, ¿no? Y por supuesto, todos los tópicos, tanto los que otros dicen de los andaluces como los que los andaluces a veces también dicen de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, el tópico es eso, es un estereotipo que recoge una o dos características, pero que es tan reduccionista que no dice nada, ¿no? Entonces, esas declaraciones, pues, bueno, es que no merece la pena entrar a discutir algo tan realmente tan estúpido, ¿no? Y tan, en fin, tan falso.
Este libro acaba en Castro del Río. Uh-huh. Celia, permíteme que le pregunte, ¿sigue usted viviendo en la Casa del Olivo?
Sí, sigo viviendo allí, sí.
Ajá.
Sí.
No sé, se desprende por ese segundo volumen de sus memorias, de su biografía, que en este lugar fue feliz, Carlos Castilla del Pino.
Yo creo que sí, yo creo que fue feliz, yo también lo fui, y es muy difícil que uno sea feliz si el otro no lo es, así que imagino que efectivamente, yo creo que pasó unos años muy fecundos intelectualmente y también muy, muy sosegados y muy felices vitalmente, sí.
Déjeme que le cuente algo que a lo mejor usted no sabe. Hay una empresa de gestión cultural en Córdoba que se llama El Dispensario, en honor al dispensario.
Ah, no lo sabía.
Pues sí, uh-huh. sí. En honor al dispensario de psiquiatría al que llegó Carlos Castilla del Pino en el 49.
En 49, sí. Exactamente.
Pues sí. Así se llama, por
eso. Pues me alegro.
Y lo he recordado ahora, digo, a lo mejor Celia no lo sabe. Además trabajan muy bien y son muy buenos chicos.
Exactamente.
No lo sabía.
Les va muy bien y hacen cosas muy interesantes.
¿A que sí?
Y el nombre del dispensario lo llevan a gala, ¿eh?
Pues está muy
bien. Y está a la altura de...
Sí, de hecho, además creo que el eslogan es recetas para una nueva cultura.
Así que es verdad que está muy bien.
Muy bien, me alegro.
Pues este libro resulta muy interesante y nos permite acercarnos a un ciudadano Castilla del Pino, a un habitante Castilla del Pino, que no dejaba pasar un detalle. Está claro que observaba y mucho y reflexionaba y mucho sobre el mundo que le rodeaba. A finales de marzo, Marta, tenemos también una cita muy importante organizada por la Fundación Castilla del Pino.
Es verdad, Celia, el simposio donde se van a presentar los dos primeros tomos, ¿no?, de las obras completas de Carlos Castilla del Pino, en las que estáis trabajando desde la Fundación. Creo que van a venir expertos internacionales, además, muy valiosos este simposio.
Sí, este es un simposio que lleva ya realizándose hace mucho tiempo, casi desde que se constituyó la Fundación Castilla del Pino. Es bianual y se caracteriza porque le dan un premio a un psiquiatra de renombre mundial. La verdad es que han sido hasta ahora todas las convocatorias de un gran éxito, precisamente por eso, porque se premia la excelencia. Da igual la nacionalidad que sea, siempre es alguien puntero en la psiquiatría. Y este año, que será el primero sin Carlos, porque el último todavía pudo vivirlo, porque fue en marzo de hace 2 años, esperamos que tenga al menos la misma brillantez que tuvieron los anteriores. Se va a darle el premio a un psiquiatra australiano, Matt Gorry, que es una autoridad realmente mundial.
Esquizofrenia.
Especialidad, exactamente. Uh-huh. Y luego aprovecharemos también, porque además es el lugar adecuado, para hacer la presentación de los dos primeros volúmenes que hemos elaborado desde la Fundación de la obra completa de Carlos, que bueno, es el gran proyecto, es el gran empeño de la Fundación, de todos los que trabajan ahí, el ir reuniendo toda la obra, porque hay mucha obra de Carlos dispersa en artículos, en revistas, y yo creo que hasta que no se vea realmente la obra, que nos van a salir casi 14 volúmenes, pues no se va a ver realmente el trabajo que ha hecho, ¿no? Realmente una vida dedicada al trabajo.
Se impone una biblioteca monográfica. Se impone una biblioteca monográfica. No estaría mal. Bueno, pues al menos como anticipo, esta tarde, recuerden, a las 7, y en el salón importante, el de los mosaicos del Alcázar.
Donde se casa la gente.
Presentación de Meditación del Habitante, y esta particular visión de Carlos Castilla del Pino del ser humano y su relación con la ciudad. Esto de sentirnos parte del lugar donde vivimos. Gracias, Celia Fernández, por acompañarnos. Ha sido un placer para nosotros, desde luego que sí. Bueno, pues la cita está planteada. Hemos recomendado el libro y hemos anotado en nuestra agenda una hora, 7 de la tarde, y un lugar, Alcázar de los Reyes Cristianos. Cerramos aquí este tramo dedicado a la literatura, que nos ocupan ahora y nos llaman ahora desde otros terrenos también radiofónicos.